Hace un poco más de un mes fueron detenidos dos chicos, Eric Sepúlveda y Nicolás Verbosky, no sé si lo pronuncio bien, 26 años, viven en Córdoba. Los detuvieron en distintas situaciones con cannabis para uso medicinal. Un mes llevan presos en el penal de Cruz del Eje, en momentos en que además se discute en el Congreso la legalización del uso del aceite de cannabis para justamente para tratar distintas enfermedades, entre ellas la epilepsia. Vamos a hablar con Julio Sepúlveda, que es el papá de Eric, para que nos cuente un poco la situación. Hola Julio, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda, buen día.
Hola, buen día. La situación es, todavía están detenidos, acusados de narcotráfico, y bueno, la ley en Córdoba es penalista, en Buenos Aires garantista. Grandes diferencias cuando en este siglo se discute liberalizar el uso de cannabis para distintas dolencias, bueno, en Córdoba volvemos para atrás.
Contanos un poco cómo fue que lo detuvieron a Eric.
Eric traía aceite de cannabis para proveer a algunas personas que no tienen acceso al mismo porque sus hijos tienen dolencias de epilepsia refractaria o algunas otras dolencias que no la medicina tradicional no puede curar, digamos. Y bueno, ellos hacen de esto un culto a la gestión cooperativa, ¿no?, al ayudar al prójimo, son rastafari, viven en esa cultura rastafari como antiguamente vivían los hippies, paz y amor, ellos tratan de estar en esa onda, digamos. Estando en esa onda, bueno, muere la abuela de Eric, él viaja a Buenos Aires con aceite de cannabis encima y algunas flores. Lo detienen en Córdoba, inmediatamente le hacen una causa por narcotráfico, bueno, una cosa tremenda, allanan su casa donde estaba otro amigo, también es detenido Nicolás, también en la misma causa, le hacen una causa junta, como narcotraficante de monta, cuando sabemos que un narcotraficante no viaja en colectivo, ¿no? Y tampoco va a esperar en su casa que lo vayan a detener.
¿Te sorprendió esta situación?
Me sorprendió por la violencia con la que la efectuaron. O sea, ¿no? Digamos, todos los días yo veo que la prensa se inunda con comentarios sobre lo que es el narcotráfico, pero en realidad hay una gran desinformación sobre lo que es el cannabis en sí y lo que es el tráfico de drogas pesadas, digamos, cocaína, heroína, LSD, pastillas de éxtasis, etcétera, etcétera, etcétera. De eso son muy pocos. Los que caen son, por ejemplo, los perejiles. Pero esto, bueno, está pasando y, bueno, esto genera una movida interesante en lo que hace a la información de la gente. Yo sigo siendo un desconocido para el mundo, pero siempre he abogado por la despenalización del consumo, la tenencia y el autocultivo, porque son objetivos para ayudar a la gente. O sea, hay médicos que han sido criminalizados por recetar cannabis, ¿no? Y bueno, estamos en esta situación donde supuestamente el martes tienen que ir a hacer una declaración con la jueza y se supone que quedarían en libertad condicional porque el proceso sigue, porque la carga de prueba, bueno, tiene que ser probada que no son vendedores. Hay mucha gente que se ha sumado a nosotros prestándose para ser testigos de que los chicos nunca vendieron nada, ¿no? Es más, en la comunidad donde viven ellos ayudan a cortar el pasto, a desmalezar la zona, ¿no?
¿Dónde es que viven?
Capilla del Monte.
¿Y hace cuánto que se fueron ahí?
Y ya van a ser 2 años.
¿Conoces el lugar donde viven?
Yo conozco el lugar.
Sí.
Este, es una zona campestre, todo campo. Sí. Está a orillas del Uritorco, ¿no? Una zona ideal para vivir porque uno cruza y se va a un riacho que hay. Este, es el ideal de cualquier hippie de mi época, trasladado a un rasta de hoy.
¿Y vos a qué te dedicas, Julio?
Yo trabajo en una empresa de servicios, ¿no? Este, y bueno, este, siempre dejé que mis hijos obraran con absoluta libertad, no libertinaje, sino con libertad de convocar a la gente que este, quiere el bien para todos, el bien común, ¿no?
¿Cuántos hijos tenés?
Tengo dos hijos, uno más, uno mayor, que ya es grande, ya soy abuelo y este, trabaja y vive en Buenos Aires, y el otro que, bueno, decidió como objetivo ir a vivir su vida. A los 25 años todos queremos ir a vivir la vida.
¿Vos también cultivás?
No. Yo no soy ni consumidor, este, digamos, lo conozco porque en mis años mozos, hace mucho, fui, consumí, este, conozco la historia del cáñamo en sí, ¿no? Porque antes era cáñamo, después pasó a ser cannabis, después se criminalizó porque los laboratorios encontraron sustitutos supuestamente mejores que los que proveía la naturaleza, y bueno, y así estamos ahora, ¿no?
Y
conozco gente que se ha curado de infecciones de piel, viste, que está en tratamiento con epilepsia refractaria, con algún tipo de esquizofrenia, viste, artrosis, artritis, asma incluso. Pero bueno, son invisibles al sistema.
¿Y te has metido así en la discusión legal sobre la legalización del cannabis medicinal? ¿Estás
no, tanto, he hecho algunos aportes a amigos que están en la movida. Yo, digamos, no tengo tiempo, ¿no? Para ir, no sé, a las 10 de la mañana al Congreso, porque yo trabajo, ¿no? Pero he hecho aportes con un poco de historia, de mi historia y de lo que hasta no hace muchos años conocía como el cáñamo, ¿no? Después, bueno, cuando se criminalizó, fuimos los que en algún momento consumíamos, bueno, criminalizados, y los medios se encargaron de tapar y generar, bueno, adicciones al alcohol, al tabaco.
Hablanos un poco de cómo es Eric y, bueno, y lo que esperás vos para él.
Bueno, Eric es un muchacho como cualquiera, de clase media, ¿no? Con grandes ideas libertarias, ¿no? Con un profundo desprecio por este sistema cada vez más corrupto, ¿no? Que tiene una doble cara, mira al que tiene dinero por un lado y al que no lo tiene por el otro, que criminaliza al pobre. Y ese es Eric, ¿no? Siempre peleando, un excelente deportista, amigo de todos, ¿no? Debe tener más de 700 amigos en su WhatsApp, digamos, ¿no? Y bueno, es un chico, no es un chico bien, es un chico que salió a luchar y salió a pelearla y bueno, y estaba en eso, pero encima, bueno, tuvo la mala suerte de que se muere la abuela y él se le ocurre venir con marihuana encima y bueno, ahora ya es un criminal, tiene un juicio.
Un narcotraficante cualquiera. diría el sistema.
Claro, el sistema dice que es un narcotraficante porque puedes tener 5 cigarrillos o 5.000 kilos, pero el que tiene 5.000 kilos tiene plata para, ¿no? O sea, para tener 5.000 kilos hay que tener mucha producción. Las plantas, digamos, tienen que ser seleccionadas, y hay machos y hembras, ¿no? La semilla de la hembra es la que sirve para las medicaciones, ¿no? Y bueno, y todas esas cosas que la gente desconoce, una planta tarda promedio 4 meses en llegar a la adultez, como para ser cortado el cogollo, ¿no? Todas esas cosas la gente las desconoce, pero entonces te ponen el rótulo de narco y después volvés a tu lugar de origen y todos se cuidan y algunos, los más hipócritas, dejan de saludarte, ¿no? Los más allegados siguen y descubrís los buenos amigos y los amigos de ocasión, como en todas las cosas, ¿no?
Sí. Julio Sepúlveda, gracias por esta comunicación con la gente de aquí.
Gracias a ustedes. Yo espero que esta movida que se ha producido, porque en Buenos Aires ha hecho algo de roncha, pero en Córdoba todavía es prácticamente desconocido porque hay desinformación y los medios no van a producir ningún informe contrario a su injusticia local, ¿no?
Bueno, Julio, un abrazo, gracias.
No, gracias a vos.
Julio Sepúlveda, el papá de Eric Sepúlveda, uno de los chicos que están detenidos por tener encima aceite de cannabis, por producir aceite de cannabis. Ustedes saben que hay una discusión en este momento parlamentaria por la legalización del aceite de cannabis. Hubo un proyecto impulsado por Cambiemos, que tiene dictamen de comisión, que lo que impulsa es un programa de investigación sobre el tema y la prohibición del aceite de cannabis en casos específicos, ¿no? Y hay otro de minoría que lo que promueve es justamente el autocultivo. Y lo que sucede en Córdoba, como en otras 7 provincias, es que hay un sistema desfederalizado de persecución en los casos de solo de tenencia de drogas, es decir, los tribunales provinciales y las policías locales están habilitadas a perseguir y terminan persiguiendo la tenencia como si fuera una gran movida de narcotráfico, como les tocó a estos chicos que están presos con prisión preventiva por tenencia de drogas con fines de comercialización.
¿Están presos?
¡Están presos!
¡Oh, wow!